Bueno, buenas tardes. Yo en primer lugar me siento muy agradecida con la invitación que Nidia me hace para estar esta tarde con ustedes. Y me resulta de verdad muy grato hacerlo porque, como bien dice Nidia, es la primera vez que doy una conferencia en mi propia casa. Y es muy estimulante hacerlo casi al final del periodo laboral en la universidad. Yo puedo decir que, bueno, que empecé a estudiar esta profesión desde 1973, cuando ingreso a la Escuela de Trabajo Social, y que la sigo estudiando desde los proyectos de investigación en los que he participado, la sigo estudiando cuando dirijo trabajos finales de graduación de grado y posgrado, y cuando estoy en los diversos eventos académicos nacionales e internacionales. Una siempre aprende, pero también la sigo estudiando desde la discusión conjunta con las compañeras y compañeros, especialmente en la Comisión Currículo, a la que yo pertenezco, y a la que pertenezco desde que era representante estudiantil en 1975, hasta la fecha. Entonces eso ha significado para mí una acumulación de saberes, de aprendizajes y de conocimientos que yo podría decir que guardan relación fundamentalmente con el campo de la formación profesional, y en el campo de la formación profesional específicamente con lo que tiene que ver con los fundamentos teórico-metodológicos. Cuando yo me propuse activar el derecho de la licencia sabática, circunscribí un objeto de estudio, de indagación, en términos de los fundamentos teórico-metodológicos, pero colocados desde el momento de lo que conocemos como la intención de ruptura que se gesta en el movimiento de reconceptualización, para entender ese objeto de los fundamentos teórico-metodológicos en su movimiento, en su sinuosidad. ¿Y por qué me interesó esto? Me interesa muy motivada fundamentalmente por la dinámica de la discusión interna en la escuela, en donde, como bien sabemos, nosotros colocamos los fundamentos de la formación en la perspectiva del trabajo social crítico, pero allí se va gestando un debate que es propio de la vida académica, de la vida de la universidad, y que no es exclusiva de nuestra escuela tampoco, sino en general de todas las escuelas de trabajo social que conozco en América Latina en mayor o menor medida. Entonces una se pregunta y trata de encontrar respuestas y argumentaciones más precisas de cuál es el origen y cuáles son los recodos que hemos tenido en el camino en relación con estos fundamentos teórico-metodológicos que hoy sintetizamos en esa perspectiva del trabajo social crítico, y que a veces en la apariencia se colocan como que si fuese un esnovismo, una moda, y los vaciamos de su génesis histórica en el debate interno y del debate inserto en la historia de la América Latina. Yo coloco esta discusión en el trabajo social latinoamericano. No me voy a referir al trabajo social en otros contextos porque no los conozco a profundidad, y porque el trabajo social latinoamericano en sí mismo es una perspectiva del trabajo social en el mundo, que se coloca con sus particularidades muy subrayadas, y eso es notable en los congresos mundiales de trabajo social. Entonces, yo trato de buscar en la bibliografía, en lo que está publicado sobre los fundamentos teórico-metodológicos, a partir de 1967 al 2008, y selecciono aquella bibliografía que con los criterios que definí me parecen representativos, para tratar de identificar ¿dónde está el origen y cómo se desarrolla en forma contradictoria eso que hoy en el presente está colocado como fundamento teórico-metodológico? Y a mí me pareció muy interesante. Encontré una serie de producciones que están como en el archivo pasivo de las bibliotecas, me parece, o que están omitidas en nuestros cursos, y que creo que nos ayudan a entender de mejor manera por qué estas categorías fundamentales son una construcción colectiva del trabajo social latinoamericano. O sea, no son privilegio ni de A, ni de B, ni de C persona, ni mucho menos exclusividad de en la Escuela de Trabajo Social de la Universidad de Costa Rica, ni tampoco lo son, como a veces tiende a pensarse, que son producción exclusiva de la comunidad académica brasileña. Entonces, eso fue importante para mí encontrarlo en la bibliografía, revisada, y el resultado de todo eso que encontré en términos del debate de los fundamentos teórico-metodológicos, también quise encontrarlo en cómo se refracta en la formación de profesionales en trabajo social, y por eso visité escuelas de trabajo social en la Universidad Nacional de Córdoba, en la Universidad de Buenos Aires, en Lanús, Buenos Aires también, y en Río de Janeiro, la Universidad Estatal de Río de Janeiro, y en Porto Alegre, la Pontificia Universidad Católica en Porto Alegre. Los matices reflejados en esas escuelas y en nuestra propia escuela son muy interesantes, pero de eso yo no voy a hablar hoy. El resultado de mi trabajo es este, y lo traje marcado para, por si el tiempo alcanza, poder ilustrar algunas cosas, y por si hay preguntas, poderlo apoyar en las referencias específicas que tengo ahí. Pienso que aportar al debate en general de la profesión y en general de lo que a nosotros nos compete hacer, se puede hacer desde diversos ángulos. Un primer ángulo es desde el ámbito de la producción de conocimientos, que es un ámbito no necesariamente reconocido en el campo de las ciencias sociales. Nuestros compañeros de las ciencias sociales suelen tener la imagen del trabajo social tradicional, y el campo de la investigación y de la producción de conocimientos no les resulta a ellos compaginable con lo que desde el trabajo social se hace. Entonces, desde el ámbito de la producción del conocimiento, y sobre todo el conocimiento crítico, en esta profesión hemos avanzado en cosas importantes. En primer lugar, en explicar la profesión desde la historia universal, y en esa historia universal, fundamentalmente a partir de lo que significa la conformación y el desarrollo del capitalismo. Hemos avanzado en comprender las manifestaciones de la cuestión social en la vida de los sujetos que viven del trabajo, en la política social como instrumento del Estado para mediar la cuestión social, pero hemos avanzado para superar las concepciones instrumentalistas de la política social y del Estado, que solo reiteran concepciones de que la política social lo único que hace es reproducir los intereses del sistema. Y desde la producción del conocimiento en trabajo social, desde los años 77 en adelante, esto quiero subrayarlo, es fundamental. Entender la lógica del Estado y de la política social desde las categorías de Gramsci, desde las categorías de los intereses contradictorios del Estado, y cómo esta profesión se inserta en esa contradicción, es una contribución clara desde 1977. Y sin embargo, una sigue escuchando en las aulas universitarias el reeditaje de que ejecutar política social, que gerenciar política social, es servir nada más a los intereses del capital. Tener esa explicación es una explicación instrumentalista de la concepción teórica del Estado, es una concepción leninista, superada ya harto por Gramsci, y de la apropiación que desde las categorías gramscianas se hace en el trabajo social. Entonces, eso quiero subrayarlo, porque en materia de esta área de producción del conocimiento, desde este campo del trabajo social se han hecho contribuciones muy importantes. Se hace contribuciones también en materia de organización y movimientos sociales que luchan y conquistan derechos para una ciudadanía real, y no solo para que se queden en proclama de la modernidad. Y en este sentido también es muy importante destacar que desde 1967, en el evento de Araxá, el evento de Araxá es un evento que se desarrolla en Brasil, y es muy importante porque es el primer evento de discusión académica que es exclusivamente latinoamericano. Todos los anteriores fueron eventos mediados por la Organización de Estados Americanos, por la OEA, en los congresos panamericanos. Y los congresos panamericanos fueron correas de diseminación de la influencia del trabajo social norteamericano en América Latina. Araxá es un evento que toma posición, toma distancia relativa de eso, y desde entonces se asume como como fundamento ético, pero no en la misma comprensión de hoy, pero se destaca que son los derechos humanos el fundamento ético del trabajo social, pero con otros matices que si nos alcanza el tiempo luego podemos ver. Por otro lado, desde esta primera área o primer ámbito de contribuciones, nosotros encontramos desde el trabajo social desarrollos en lo que tiene que ver con los fundamentos teórico-metodológicos para realizar el trabajo profesional. Y aquí las contribuciones y la producción es vastísima, realmente es muy, muy amplia. Y según el tiempo vamos a poder mostrar un poco más eso. Y una área más que me interesa destacar se refiere a la naturaleza y las características mismas del trabajo profesional en el ámbito de la ejecución, de la gestión y de la evaluación de la política social. Las discusiones de esta profesión, no solo en América Latina, sino las mismas discusiones que se hacen en Norteamérica en la década del 50, en los años 50 del siglo pasado, plantean que son ámbitos de competencia de esta profesión la ejecución, la administración de la política social. Eso viene discutiéndose desde esos años. Y en forma muy interesante, en la bibliografía uno encuentra una discusión gestada desde los años 50 en donde marca una diferencia entre lo que significa entender nuestra metodología en términos de métodos, el llamado método clásico, caso, grupo y comunidad, o procesos de trabajo. Y ese es un debate colocado desde 1958 en la Asociación Norteamericana de Trabajo Social, que luego es planteado también en las discusiones en Brasil, y el debate se mantiene ahí entre la coexistencia de denominar los métodos y lo que eso significa, o denominar los procesos sociales. Pese a esas discusiones, en la cotidianidad y en la formación de los profesionales en trabajo social, nosotros seguimos reeditando la nomenclatura de métodos a lo que es caso, grupo y comunidad, cuando desde 1967 y 1971 se retoma esa discusión y se dice, no son métodos, son procedimientos técnicos de trabajo. Entonces, encontrar eso en la bibliografía, una se pregunta, ¿y por qué esto se va quedando perdido en los recodos del camino de estos debates teórico-metodológicos y se siguen reeditando argumentaciones que uno supondría que ya tendrían que estar superadas? Bueno, esa es la primera área o ámbito desde donde podríamos decir, desde el trabajo social, hemos hecho colectivamente, históricamente, aportes a la producción del conocimiento, entendiendo que esa producción del conocimiento no es exclusiva ni propia de esta profesión, sino que es una contribución al conocimiento en general, a la teoría social en general. Otro ámbito desde donde también hemos hecho contribuciones colectivamente se refiere a la comprensión del trabajo profesional. Y aquí vamos a encontrar dos perspectivas o dos visiones, digámoslo así. Una visión que concentra la atención en entender el trabajo profesional en lo que es la relación sujeto profesional o agente profesional y sujeto de la atención. Y colocar esa relación como que si fuese una relación interpersonal nada más. Esa comprensión de entender el trabajo social, el trabajo profesional, desde esa mutua relación, sujeto de atención, trabajo profesional, tiene implicaciones de toda naturaleza, éticas, teórico-metodológicas, y tiene un marcado acento en lo técnico operativo. Esa visión se mantiene en el debate latinoamericano mediado por la influencia norteamericana, fundamentalmente en Centroamérica y en América del Sur, la influencia norteamericana y la influencia europea, se mantiene muy fuerte en los años 40, los años 50 y buena parte de los años 60, ¿verdad? Esa comprensión del trabajo profesional en términos de relación de sujeto, sujeto profesional y clientes, como la bibliografía lo menciona. Y esa influencia entre los sujetos, cuando la influencia deriva de la influencia norteamericana se coloca más en el individuo, mientras que si es la influencia franco-belga se coloca más en el sujeto familia. Y eso tiene también los matices en términos del trabajo profesional. Esa perspectiva no quiere decir que no conviva en la discusión académica ni en las instituciones ejecutoras de política social con otra perspectiva consecuente con el trabajo social. Coexisten, están en tensión, están en contradicción y así conviven. La otra comprensión tiene que ver con el trabajo profesional inserto en procesos de trabajo y mediados por determinaciones histórico-estructurales, coyunturales y cotidianas. Y entender entonces el trabajo profesional desde la lógica de las mediaciones histórico-estructurales, coyunturales, institucionales y hasta cotidianas, marca otra comprensión del trabajo profesional. Pero esta discusión, esta comprensión del trabajo profesional es una comprensión relativamente reciente que cobra mayor auge fundamentalmente a finales de los años 90, pero que encuentra sus raíces en discusiones de los años 70. Yo más adelante voy a retomar este tema. El tercer ámbito desde donde nosotros aportamos también a la sociedad tiene que ver con la formación y reproducción de los profesionales. O sea, el trabajo que hacemos en la vida universitaria también es trabajo profesional. Casi que tendemos a denominar trabajo profesional el que se hace en las instituciones ejecutoras y que gestionan política social, y el trabajo académico en la universidad de formar los futuros profesionales y el hacer investigación, que es trabajo intelectual, pero también es trabajo profesional. Entonces, desde esta profesión podemos decir que tenemos esos ámbitos desde donde aportamos a la sociedad, formando y reproduciendo profesionales, con las concepciones de la profesión que cada unidad académica define como hegemónicas y que son coherentes con el papel de la universidad en la que se inserta y el papel que esa universidad desempeña en la sociedad. Y podríamos también hablar de un cuarto ámbito que tiene que ver con la tarea gremial y la participación en las luchas y conquistas de la ciudadanía. Ese es un ámbito que tiene también desiguales y heterogéneos desarrollos en la América Latina. Yo quiero hablar hoy de cuál es nuestro presente en el debate, ¿verdad?, de los fundamentos teórico-metodológicos, cuáles son los ángulos de visibilidad que esa discusión tiene, para luego mirar un poco el pasado, lo que antecede a nuestro presente. Quise hacerlo diferente y no hacerlo cronológicamente como está aquí organizado, sino, si este es nuestro presente, ¿de dónde viene este presente que tenemos en el debate contemporáneo? Puedo decir que es una constante, casi que obsesiva, y eso se capta en la bibliografía, el buscar siempre respuestas al cómo hacer el trabajo profesional. Y eso mismo uno lo capta en los eventos académicos profesionales, cuando viene el tiempo de las preguntas, después de las conferencias, siempre se preguntan, ¿y cómo hacer? Porque estamos tan marcadas y tan marcados por la visión positivista de la vida, ¿verdad?, de querer encajar moldes metodológicos en la realidad y que me salgan las galletas como los moldes lo predefinen, ¿verdad?, que siempre tenemos esa obsesiva pregunta del cómo hacer, ¿verdad? Y si no hay respuestas singulares en el cómo hacer, entonces es muy fácil caer en el comentario despectivo de que eso es teoría, la práctica es otra cosa, lo cual también redita las visiones positivistas de separación entre teoría y práctica y redita también la separación entre ciencia y técnica, ¿verdad? Entonces, en ese cómo hacer, voy a ir leyendo y hablando, porque si yo lo hablo me dan las 12 de la noche acá, entonces voy a ir leyendo para irme recortando a mí misma en la exposición. Hoy me voy a ocupar entonces de este tema que transversa esos cuatro ámbitos desde donde nosotros aportamos a la sociedad, esos cuatro ámbitos a los que me refería anteriormente. Y desde mi punto de vista, los fundamentos teórico-metodológicos condensan el origen y el desarrollo contradictorio de las posiciones filosóficas, éticas, teórico-metodológicas ante la vida social que ha tenido el trabajo social. Pero como bien sabemos, ¿verdad?, no hay una única comprensión del trabajo social, y tales comprensiones se manifiestan en las fuentes que registran el debate y que yo consulté en los fundamentos teórico-metodológicos, y se manifiestan en nuestra cotidianidad, en nuestra manera de ver el mundo y de cómo asumirla. Entonces yo me pregunté inicialmente, ¿por qué hablamos hoy de lo que hablamos? ¿Por qué reiteramos tanto si estamos o no en consonancia con los debates contemporáneos? ¿Por qué esa obsesividad que también tenemos en el presente? ¿De dónde viene esta discusión? He buscado encontrar las inflexiones más relevantes en estos 40 años para demostrarme que los planteamientos actuales son resultante histórico y por tanto colectivamente construidos. Ha sido construido desde la comprensión que el trabajo social hace de la particularidad latinoamericana mediada por la universalidad del desarrollo del capitalismo. Quiero mostrarme a mí misma que los fundamentos actuales son resultante de la comprensión de la profesión en la historia y de cómo la lectura de la realidad social desde el trabajo social nos marca la sinuosidad del rumbo. No hay estaticidad en el debate, todo lo contrario. Hay movimiento, hay búsquedas en correspondencia con una realidad social en movimiento. Hay continuidades, hay inflexiones que pretenden ser rupturas. La mayoría se quedan en intención de ruptura y algunas son rupturas. Uno puede encontrar con más claridad rupturas éticas que se manifiestan en posiciones político-ideológicas. Puede encontrar con alguna claridad rupturas en lo teórico para comprender la vida social. Pero en lo que tiene que ver con lo metodológico, hay más continuidades que rupturas en la producción que se fue generando en los años 70, buena parte de los 80, y los 90 tienen una particularidad que en algún momento vamos a hablar de eso. Entonces, pienso que fundamentalmente podemos decir que esa búsqueda y construcción de continuidades, inflexiones, ha sido encauzada de tres ángulos de visibilidad en estas cuatro décadas. El primero, desde lo que implica el ajuste del individuo al medio, rasgo que distingue al llamado trabajo social clásico. El segundo ángulo, desde lo que implica lo que Neto llama la intención de ruptura. Y el tercer ángulo, la ruptura misma. Para el caso del trabajo social latinoamericano, el primer ángulo es dominante desde los orígenes sincréticos de la profesión, al decir de Neto. Ese origen sincrético de la profesión tiene sus particularidades en cada uno de nuestros países. Encontraremos en este primer ángulo de visibilidad las comprensiones del trabajo social tradicionales que adhieren al camino evolutivo atrapadas en la ilusión de servir, que esconden el carácter contradictorio del trabajo profesional en la trama de la política social. Hoy, estas visiones tradicionales aparecen recubiertas del llamado voluntariado, expresión de caridad y neofilantropía. En la visión tradicional, no profesional, o sea, las llamadas protoformas, que el ego confunde con el servicio social, que no ego, se asienta en la moralización y en la ética de la misericordia. La otra postura, la postura clásica, contenida en el social work norteamericano, y también en la tendencia crítica y sus matices gestada en el movimiento de reconceptualización. En el trabajo social clásico, la ética liberal y una concepción de realidad fragmentada en búsqueda de equilibrios coloca las llamadas patologías sociales como expresión de disfunciones del sistema social. Los procedimientos metodológicos se direccionan hacia el ajuste y la integración del sujeto a su contexto. Esas comprensiones conviven y es parte de la intención de ruptura gestada en el llamado movimiento de reconceptualización que hallaremos en la que hallaremos la génesis del llamado trabajo social crítico. El movimiento de reconceptualización, como bien sabemos, tuvo tendencias, no fue unívoco, no fue solo ruptura. Yo encuentro en lo que indago que no se hacen rupturas significativas en los fundamentos teórico-metodológicos en los primeros tiempos, mas sí se hacen en las posiciones éticas y en la teoría del conocimiento para buscar comprender el método. El tercer ángulo de visibilidad desde donde se discute lo teórico-metodológico es el trabajo social crítico, en el que subyacen premisas ético-políticas referidas a la defensa y exigibilidad de derechos para una radicalización de la democracia en el horizonte de la emancipación. Los fundamentos teórico-metodológicos que le dan soporte a la dimensión técnico-operativa del quehacer profesional colocan la crítica a la realidad social, a la desigualdad social contenida en las manifestaciones de la cuestión social desde las dimensiones de la totalidad social. Desde este ángulo de visibilidad en el trabajo social crítico se transita de la intención de ruptura a la ruptura teórico-metodológica. Veamos ahora sobre la intención de ruptura en el debate. Yo voy a privilegiar lo que corresponde, como dije antes, a América Latina y fundamentalmente a las rupturas que se hacen desde el trabajo social crítico. Pienso que este asunto es medular para entender las orientaciones de la formación, las orientaciones en el trabajo profesional y en la producción de conocimiento, de cara a la complejidad de la cuestión social agudizada con las crisis de los años 70 y su expresión en la población que vive del trabajo. Pensamos que del reformismo por Segunda Guerra Mundial al neoliberalismo y luego la crisis del capital financiero, todo esto amparado en el consenso de Washington y el pensamiento único, que privilegió el mercado, favoreció la intervención del Estado a favor del capital productivo y financiero y debilitó la intervención a favor de los intereses del trabajo, vivimos un presente que dibuja trazos de un Estado para que haga inversión pública, pero para que continúe con la flexibilidad laboral. Algunos hablan de progresismo para manejar la barbarie generada por la concentración de los ingresos mostrada en la pobreza, la exclusión, en el incremento de la violencia, manifestada en la discriminación, la intolerancia, los femicidios, los delitos contra la propiedad. Otros han hablado de la génesis de la crisis de la civilización. Todo esto da densidad a la realidad social y por tanto exige una teoría social consecuente para develar lo que la apariencia esconde. ¿Qué entiendo entonces por fundamentos teórico-metodológicos? Hemos subrayado en la investigación que desarrollé que la concepción que se sustente de la formación y del trabajo profesional se condensa en los fundamentos teórico-metodológicos. Pero no entendemos que los fundamentos teórico-metodológicos se reduzcan a estrategias de intervención o niveles de intervención o a procesos de investigación e intervención en sí mismos. Estos procedimientos son tan solo elementos constituyentes y constituidos en un proceso de trabajo inserto en la dinámica de la relación política-social, manifestación de la cuestión social. En la Academia de Trabajo Social, las categorías del debate contemporáneo, en lo teórico-metodológico, están marcadas por su historicidad. Algunas de tales categorías son la categoría trabajo como categoría fundante del ser humano social, la totalidad social y sus dimensiones, universalidad, particularidad, singularidad, la cuestión social, la mediación, la instrumentalidad, la política social, los procesos de trabajo, la lógica dialéctica, entendiéndola en origen, movimiento contradictorio, declinio y nueva génesis de procesos, la categoría transformación y teleología, posicionada en esta discusión contemporánea, forma de los núcleos claves o las categorías claves de lo teórico-metodológico desde el trabajo social crítico. Y todo esto configura una plataforma histórico, ética, teórica y metodológica que marca rupturas muy importantes. No obstante, esta comprensión no es generalizable en los fundamentos teórico-metodológicos del trabajo social en América Latina. También encontramos en el debate estadios que colocan más acento en asuntos epistemológicos que privilegian el método, o encontramos debates sobre algunas de las categorías mencionadas, pero no necesariamente colocadas en un eje histórico teórico de mediaciones que remita al eje cuestión social, política social, movimientos sociales. Hay rupturas de orden ético, pero no hay coherencia con los fundamentos teórico-metodológicos. También encontramos en el debate continuidades y renovaciones del trabajo social clásico y todas las propuestas metodológicas que se elaboraron en los años 70. Pienso que el punto que da lugar a la génesis de la ruptura y que permitió superar el debate concentrado en los procedimientos de las propuestas metodológicas fue la comprensión de la política social en un Estado que es condensación de intereses en conflicto y la apropiación histórico-metodológica de la categoría totalidad social. esas dos dimensiones del debate marcan rupturas muy importantes desde los años 70. La comprensión de política social en un Estado que es condensación de intereses contradictorios y la apropiación histórico-metodológica de la categoría totalidad social. Cuando digo histórico-metodológica, no quiero decir que es solo la... no es solamente la apropiación teórica, es decir, miro desde la totalidad social, sino es poder apropiarse de esa comprensión para entender los objetos de estudio, los objetos de trabajo desde la totalidad social. Y eso es lo que marcará rupturas o no. La posibilidad de comprender la vida social en sus expresiones singulares con las cuales trabajamos desde esta profesión es lo que marcará si se hacen o no rupturas significativas. Si no, solo haremos rupturas que se expresarán en el discurso de lo político ideológico, de lo ético. Pero si no logramos colocarlo desde lo teórico metodológico, no habrá ruptura, habrá solo intención de ruptura. Entendemos los fundamentos teórico-metodológicos como la parte que reproduce la esencia de la formación y el trabajo profesional, como dijimos anteriormente. Los entendemos desde un ángulo que conlleva explicación histórica fundada en una teoría social crítica y una direccionalidad ético-política tendiente a la transformación de los objetos de trabajo profesional en el entramado de las mediaciones constituyentes de la política social que median la cuestión social. Y aquí también hay una ruptura importante. En los años 70 se hablaba de la liberación del hombre y de la transformación de la sociedad, de la transformación de las estructuras que oprimen, que explotan al ser humano. Esa comprensión que se tuvo en los años 70 está colocando una responsabilidad teórico-histórica a una profesión cuando no corresponde, ¿verdad? Eso también es un debate ya superado, pero que uno lo sigue escuchando en determinados escenarios, ¿verdad? Como que la misión de esta profesión es transformar el mundo. Ojalá el mundo se transforme y dé lugar a sociedades justas, pero eso bien sabemos que es una tarea de los movimientos sociales, de la organización que históricamente se construya para superar determinadas épocas históricas. Así como pasamos del feudalismo al capitalismo, es proyectable que el capitalismo se supere, pero serán las ruedas de la historia lo que marquen esa posibilidad y no el trabajo profesional desde las mediaciones de la institucionalidad la que va a hacer esas transformaciones estructurales. Pero sí poder colocar la categoría transformación referida a los objetos de trabajo con los cuales los cuales asumimos. Entonces, lo teórico-metodológico en el trabajo profesional es entendido como la mediación entre la realidad social, los sujetos de atención y el sujeto profesional cognoscente e interventor, que responde a una concepción de realidad como totalidad social contradictoria en constante movimiento y transformación. Concibe al sujeto de la acción profesional, individual o colectivo, como ser humano social, constituido como tal a partir de la mediación fundamental del ser humano naturaleza, o sea, a partir del trabajo. En tanto, mediante el trabajo es que como satisface necesidades, creando medios de vida para producir, para generar bienes y servicios que satisfacen las necesidades. Es a partir de las relaciones que esos seres humanos construyen para producir los medios de vida, como se configuran los diversos modos de producción material y espiritual que caracterizan la historia universal y sus manifestaciones particulares en cada formación social concreta o en cada país. Con el trabajo se construyen otros procesos humanos fundamentales referidos a la conciencia, el lenguaje y la teleología, o sea, las finalidades de las acciones, que pueden ser proyectadas en su conciencia antes de ser implementadas y expresadas en materialidades y subjetividades. ¿Cuáles son entonces algunas dimensiones de lo teórico-metodológico en el debate de hoy? Esto yo solo lo voy a mencionar porque ese es un tema muy trabajado en nuestra escuela, ¿verdad? Tiene que ver con la dimensión de lo real, por eso decimos que el debate de lo teórico-metodológico es fundamentalmente ontológico y no epistemológico, porque es a partir de la comprensión de la realidad, pero una ontología que se asienta en fuentes de inspiración marxista, porque es una ontología asentada en la vida material de los seres humanos. Y cuando hablo de la vida material no es para repetir y reeditar un determinismo económico, es una vida social que tiene dimensión material y que tiene dimensión espiritual. El otro dimensión importante en la discusión de lo teórico-metodológico desde el trabajo social crítico tiene que ver con la comprensión histórica de la contradicción capital-trabajo, con la comprensión de cuestión social, Estado, política social y movimientos sociales. Eso en el texto está más desarrollado, pero yo me lo voy a saltar. Yo quisiera compartir en esta segunda parte de la conversación con ustedes por qué estamos donde estamos y de dónde viene. Entonces traté de hoy de esquematizar más esto para concentrarlo más en el tiempo. Y a mí me parece interesante poder compartir lo que para mí fue interesante. No lo sé si será para ustedes, pero para mí fue interesante. Imagínense que en este evento que mencioné al principio de la conversación, 1967, Araxá, Brasil. Allí se toma distancia con el trabajo social norteamericano y se dice que el papel del trabajador social es ser agente de cambio y que se requiere una renovación de la profesión y que se requiere integrar los procedimientos de la intervención de los llamados procesos clásicos, caso, grupo y comunidad. Pero se plantea también que es necesario debatir sobre la realidad social latinoamericana, debatir sobre el subdesarrollo. Y se plantea como marco ético, como dije anteriormente, la Declaratoria de los Derechos Humanos, que como bien sabemos fue una declaratoria de 1948. Entonces, si uno comienza a ver el objeto, este objeto que me coloqué yo, de lo teórico-metodológico, en su movimiento, uno puede ver que no ha tenido un desarrollo lineal, sino que ha tenido una sinuosidad, ha estado entramado en contradicciones, en retrocesos, y luego en saltos, en inflexiones que se creyeron importantes, pero que se quedaron atrapadas. Eso es en 1967 en Araxá. En 1969, en 1971, yo encuentro que es allí donde se gesta realmente lo que se conoce como la génesis de la intención de ruptura. Y es en los debates de Concepción en Chile, General Roca en Argentina, Ambato Quito en Ecuador, donde se comienza a gestar esto. ¿Por qué? Porque hay un cuestionamiento al carácter de método para aquello que son solo técnicas, se dice en ese entonces. Se dice que es necesario asumir otros presupuestos filosóficos y que es necesario formular una nueva metodología que incluya la investigación, que incluya la planificación y que incluya la administración de la política social. Que en las discusiones en Araxá se quedan cortas porque hacen una proclama de renovación y de cambio, pero quedan atrapados en integrar procedimientos técnicos de los llamados, entre comillas, métodos clásicos. Entonces, en el evento de Concepción, Chile, ellos dicen, esta es la cita obligada de la reconceptualización para hacer rupturas significativas. Ellos consideran que los planteamientos de Araxá son renovaciones, son modernizantes. En 1970 en Teresópolis, estos son solo eventos ya latinoamericanos. Ellos hacen una crítica a los planteamientos de Araxá y dicen, no es posible conciliar intenciones renovadoras con procedimientos tradicionales, ¿verdad? Me olvidé decir, en General Roca, en el año 71, ellos dicen, es necesario prepararse para resolver el problema de la dependencia externa e interna de la América Latina. Y el debate más radicalizado se manifiesta en Ambato, en Ecuador, en el 71. Es tan radicalizado que el ejército ecuatoriano llegó a clausurar el evento en el lugar donde se estaba realizando y a darle 24 horas para que los extranjeros salieran del país. Vean que estamos hablando de la década del 70. Muchos países latinoamericanos son dictaduras, ¿verdad? Y el debate en Ambato decía que es necesario apostar a la liberación del hombre, a la transformación de las estructuras, que las funciones de esta profesión tenían que ser la capacitación, la organización y la educación, y que es necesario debatir sobre la ideología de la explotación y la ideología de la liberación, y que hay que criticar la integración de los métodos, y que hay que colocar el método en una discusión filosófica. Esto es 1971, ¿verdad? Entonces, yo junto las discusiones de Chile, Argentina y Ecuador porque marcan esa intención de ruptura. Araxá y Teresópolis tienen características más o menos semejantes. Esas son dos ciudades en Brasil. El Teresópolis dice, no es posible conciliar intenciones renovadoras con esos procedimientos tradicionales. Es necesario debatir sobre los métodos y los procesos. Es necesario cuestionar esa mirada evolucionista de la profesión, se dice en 1970. Hay que darle relevancia a la investigación. Se pone en cuestionamiento, vean qué interesante, 1970, se pone en cuestionamiento la especificidad de la profesión, se considera irrelevante discutir sobre la especificidad de la profesión si ésta se asocia a que tiene teoría y técnicas propias, porque se dice en 1970 que la teoría y las técnicas no pertenecen a un campo particular, pertenecen al saber humano acumulativo, son patrimonio de la humanidad. Y esto es muy interesante porque en las ciencias sociales nosotros somos muy dados a querernos apropiar cada uno de un campito específico, y si no, veamos la discusión en lo terapéutico, ¿verdad?, de que esto es solo de la psicología y no puede ser del trabajo social, o que esto es solo de tal o cual campo, ¿verdad? Entonces este tema se coloca en 1970, como se coloca la discusión entre ciencia, ética y cines, y se discute con mucha densidad las influencias en el trabajo social del empirismo y el pragmatismo y la influencia del relativismo cultural. Esto que es colocado en 1970, más tarde, en los años 90, José Pablo Neto lo trabajará en el llamado sincretismo del trabajo social, pero es una discusión que está colocada desde 1970 en este debate. En Teresópolis se dice que el método básico de eso por lo que se abogaba en 1967 en Araxá ya era un planteamiento hecho en América Latina desde 1958, pero se quedó perdido, no se retomó, ¿verdad? Y en Teresópolis entonces también se vuelve a retomar la discusión entre lo que son escalas de intervención entre lo micro y lo macro, y en lo macro se pone el acento en debatir acerca de lo que es la administración de los servicios sociales. Y aquí voy a hacer un paréntesis. Aunque esto se coloque en las discusiones latinoamericanas tan tempranamente, es una discusión en términos de los 40 años muy escasa, no es un tema que se haya colocado con la densidad con lo que ha sido colocado el tema de política social o el tema de cuestión social, para mencionar algunos. Pero sí se encuentran contribuciones que colocan esto como una dimensión más del trabajo profesional. Se discute sobre niveles de intervención, y a niveles se llama individuos, familias, pequeños grupos y comunidad. Y se discute, esto me pareció interesante, sobre variables de intervención, y ellos llaman variables de intervención psicosociales, socioeconómicas, socioculturales, sociopolíticas. Y según sean las variables que tienen hegemonía en el objeto de estudio con el que la profesional se enfrente, esto conducirá, se dice en Teresópolis, a metodologías específicas. Más adelante se dirá, no hay una metodología de investigación diferente a una metodología de la acción, pero en este momento sí se hacía esa distinción. Se hace un balance del estado de la investigación y se dice que desde el trabajo social, en la década del 70, la investigación se mira como método auxiliar, otros la miran como técnica auxiliar, y para otros hay una subestimación total de la investigación. Y se plantea un tema que será fuente de mucha controversia y de muchas confusiones de ahí en adelante, y es colocar la experiencia como fuente de reformulación de la teoría. Esta argumentación planteada en Teresópolis se va a mantener por los años 70, 80 y todavía se sigue repitiendo en muchas escuelas de trabajo social. Entonces, después de Teresópolis, en 1970, después de estas discusiones en Concepción, 1969 y 71, General Roca y Ambato Quito, y hubo otros eventos también, nosotros vamos a encontrar una búsqueda obsesiva de metodologías, porque como se critica que la integración no rima con la proclama de cambio que se pretende como profesional, entonces vamos a encontrar las propuestas de Ezequiel Anderec, de María Angélica Gallardo, las propuestas que se hacen desde colectivos de la Academia Universitaria en Caldas, Manizales, en Colombia, en Belo Horizonte, en Brasil, en Caracas, las propuestas de Boris Lima, las propuestas de Colombiano Zavala, una metodología sin método, entonces de Faleiros, bueno, es un abanico de ¿cómo se llama? De posibilidades metodológicas que aparecen en los años 70 y que entre 1976 y 1977 van a ser objeto de mucha crítica, y ahí es donde se va a marcar una inflexión muy importante en términos de intención de ruptura. ¿Por qué? Porque en esa discusión de todas estas contribuciones que en su momento hicieron todas estas personas y que fueron valoradas como tales, porque su intención era contribuir al debate, ¿verdad? En todas estas contribuciones, investigaciones posteriores, a partir del 77, que llegan casi que hasta el 90, van a encontrar que siguen estando presentes las premisas del positivismo, o sea, tener molduras para encajar la realidad, ¿verdad? Tener la propuesta de Natalio Kirchnerman, ¿verdad? Investigación diagnóstica, intervención planificada y todo el desglose. La misma propuesta de Belo Horizonte, supongo ustedes saben, en la propuesta de Belo Horizonte trabajó Marita Yamamoto, Leila Lima, Consuelo Quiroga, Rosángela Battistioni, que son académicas intelectuales hoy de lo más representativas del trabajo social crítico. Pero en ese afán de contribuir a esclarecer los fundamentos teórico-metodológicos, desde la Escuela de Trabajo Social de la Universidad de Belo Horizonte, ellas hacen esa contribución y se conoce como el método BH, ¿verdad? Incluso tiene esa denominación, el método Belo Horizonte. Todas esas contribuciones entonces fueron objeto de autocrítica de ellas mismas y de crítica en los debates, ¿verdad? Porque reeditan esas posiciones. Simultáneamente a esta discusión de criticar todas estas propuestas metodológicas, que se conoce como el metodologismo estallido de una época, ¿verdad? Y si leen el artículo de Leila Lima y Roberto Rodríguez, ahí se sintetiza muy bien la crítica a estas propuestas. En 1978 se desarrolla un evento en Brasil, Sumaré, en la ciudad de Sumaré, que es poco conocido las conclusiones de este evento. Y allí es muy interesante porque ahí se coloca el debate sobre el método científico, su construcción, y subrayo la aplicación en el servicio social. Estamos hablando de 1978 y ya hacia mediados de los años 70 se ha hecho la crítica de las premisas que subyacen en las propuestas metodológicas, porque lo que buscan es aplicar propuestas metodológicas a la realidad, ¿verdad? En Sumaré, entonces, se plantea una discusión en términos de la fenomenología y la dialéctica y las contribuciones al trabajo social. Y en términos de la fenomenología, se hacen una serie de preguntas interesantes relacionadas con la vida cotidiana, con diferenciar lo que es realidad vivida y vivencia psicológica, con discutir intersubjetividad e intencionalidad, con discutir acerca del método fenomenológico, o sea, qué significa la comprensión en la fenomenología, describir lo vivido, describir el sentido de lo vivido, caracterizar la estructura de lo vivido y el establecimiento de las constancias de la estructura de lo vivido, o sea, lo invariante. Esto lo subrayo porque a veces hay tan tergiversación y desviación de lo fenomenológico asociado a las técnicas cualitativas de investigación, que se interpreta casi que lo fenomenológico es transcribir lo sentido o lo percibido por el sujeto que se investiga. Pero el método de la fenomenología tiene un camino, ¿verdad? Y de alguna manera quizás en trabajo social lo hemos tergiversado. Y hay una pregunta muy interesante en las discusiones que tienen que ver con la fenomenología, que ellos se preguntan, ¿se podrá aprender la totalidad desde la singularidad con el método fenomenológico? Es una pregunta que ahí queda planteada. Y hay también discusiones desde la matriz del, del materialismo dialéctico, y ellos plantean que en 1978 que la acción profesional se ejerce en las contradicciones de las instituciones. Y yo eso lo quiero subrayar mucho, porque en nuestra escuela en particular, en los años 70, en los años 80 y creo que hasta en el presente, esto es una cuestión que no la estamos colocando en la densidad que corresponde, porque si no estamos entendiendo que la profesión se ejerce en las contradicciones de la institución, si no lo estamos comprendiendo así, esto se manifestará en decir que trabajar con los sujetos de la intervención profesional en la vida cotidiana de las instituciones y gerenciar proyectos, programas, organizaciones, ONGs, es reproducir el sistema, es porque no hay comprensión teórica densa, es porque manejamos una visión instrumentalista, leninista, ortodoxa del Estado. Entonces, en las conclusiones de Sumaré se dice también otra cosa que es muy interesante, dice, es necesario superar el intelectualismo, o sea, bastarse con la pureza de los conceptos, la lógica de los enunciados, en detrimento de la inserción para transformar. O sea, creer que transformar es la reproducción de la teoría desde la universalidad, nada más, y no colocar la posibilidad de la transformación en las singularidades y las particularidades en las cuales esta profesión se inserta. Y se dice en Sumaré en 1978 que tenemos también el gran desafío de superar el empirismo, o sea, de creer que conociendo la clientela será suficiente para trazar los caminos metodológicos. Y esto es muy frecuente encontrarlo en la vida del mundo de las instituciones, ¿verdad? Creer que basta conocer o transcribir la vida de los sujetos para pensar que conocimos. Entonces, ese metodologismo de la década del 70, ¿verdad?, que muestra refinamientos en la integración de los procedimientos clásicos, unos y otros, aproximaciones a construir propuestas metodológicas de la área dialéctica, fueron objeto de esos cuestionamientos. Y los dos cuestionamientos centrales nos colocan que es una reproducción del positivismo, es hacer moldes para la realidad, y que la dialéctica no es penetrada realmente para apropiársela, o mejor dicho, la realidad no es aprendida tal y como es, dialéctica contradictoria, sino que la dialéctica se queda en una adhesión ideológica nada más, ni siquiera una apropiación teórica densa. ¿Por qué? Porque las discusiones y la formación de los profesionales en ese tiempo segmentaron el trípode básico para entender la vida social desde la totalidad. O se le daba prioridad a la dimensión económica de la teoría del valor, o se le daba prioridad a la dimensión política y todo lo que tenía que ver con la transformación y la revolución, o se le daba prioridad, entre comillas, al método dialéctico, querer aplicar el método dialéctico a la realidad. Entonces, esas comprensiones insuficientes que hubo en esa década se van a manifestar en la formación profesional, en la manera de hacer investigación y en el trabajo profesional, y en el trabajo profesional fundamentalmente las expresiones que se dan es en un mejor posicionémonos en las renovaciones del trabajo social clásico, porque como desde la dialéctica no logramos leer la realidad, entonces retornemos a eso. Y si esto lo colocamos en la década del 90, lo que significa la década del 90 desde el punto de vista cultural, político, ideológico, intelectual, de cuestionamiento a los llamados metarrelatos, positivismo y materialismo dialéctico, y a colocar la relevancia del sujeto, su micromundo, su forma de sentir y de pensar, el sobredimensionamiento que tiene la investigación cualitativa, el interaccionismo simbólico, las representaciones sociales, todo esto en la década de los años 90, junto con el tema de la teoría de sistemas, muy posicionada en el campo de las ciencias de la administración, de la planificación y de la terapia familiar sistémica, esas son fuentes del debate teórico-metodológico de los años 90 que están presentes en toda América Latina. Y no están presentes antojadizamente, sino que están presentes porque fueron los caminos que la gente fue encontrando para buscar respuestas a esa obsesiva pregunta en el cómo hacer. ¿Y por qué esas búsquedas en el cómo hacer? Porque no hubo una suficiente apropiación histórica, teórica, metodológica, de entender la vida social desde la totalidad social y entendiéndola desde ese trípode de lo que significa la teoría del valor, ¿verdad? Y cómo se organiza económica y socialmente el capitalismo, entender el otro eje fundante de esto que tiene que ver con la transformación, o sea, la historia la construimos los seres humanos, en consecuencia la podemos transformar, ¿verdad? Y el otro eje que tiene que ver con cómo conocemos la realidad. Y en el cómo conocemos la realidad, como pesa tanto en la socialización que nosotros tenemos y en la formación profesional de la matriz del positivismo, siempre estamos buscando el molde metodológico, ¿verdad? Y entonces no ejercitamos la capacidad de abstracción como un recurso heurístico para entender que la realidad es contradictoria. El punto es que nosotros nos ponemos anteojos para no ver la contradictoria, sino que nos ponemos anteojos para verla en lo permanente, en lo estático, en lo invariante, que es la apariencia de esa realidad y que es lo más fácil de ver. Y si no penetramos, no podemos excluir no ver lo aparente, porque es parte de la realidad. Pero quedarnos en lo aparente nos lleva a nosotros a tener posturas profesionales de describir lo aparente, de transcribir lo que el sujeto nos dice en la entrevista que hacemos en el trabajo en la institución o en el trabajo que hacemos en los espacios locales, y de no interpretar, porque la posibilidad de interpretar está dada por el recurso de la abstracción que tenemos los seres humanos. Entonces, por eso decimos que las categorías son ontológicas y reflexivas, ontológicas porque están ahí en la realidad, porque la realidad es contradictoria, pero si no tenemos el recurso para mirarla, no podemos tornar las categorías que conforman la realidad en reflexivas, y solo las podemos mirar si tenemos un ángulo teórico metodológico y una plataforma ética que no quiere quedarse en la apariencia, que quiere penetrar las otras capas que están detrás de esa apariencia. Entonces, este debate es colocado en 1979 en el CELAX, en una discusión muy interesante que vale la pena leerla con todo su detalle, porque es discutir sobre la práctica profesional inserta en la contradicción y cuáles son los requerimientos para comprender y actuar en la contradicción. Entonces, en este debate de esa crítica al metodologismo y de ese apropiarse de la categoría política social, totalidad social, y posteriormente aparece la categoría cuestión social como importante, vamos a encontrar contribuciones de Maguña y de Parodi en 1979 que dicen, ven qué interesante, es necesario redescubrir las mediaciones. Entonces no es solo Pontes en el año 90 el que nos habla del tema de las mediaciones en el trabajo social, hay otros que desde los debates de finales de los 70 colocaron el tema de las mediaciones como importantes. Teresa Quirós y Osorio, ellos dicen, es importante seguir en las líneas de búsqueda desde la teoría del valor, desde la relación Estado-política social y desde la relación organizaciones y movimientos sociales. Y es necesario seguir colocando la discusión del método, pero la enunciación metodológica solo es posible si se acuña en el contexto de múltiples relaciones y determinaciones. Y vamos a encontrar otras contribuciones como la de Faleiros, que nos habla de la existencia de dos paradigmas, de mirar el trabajo profesional desde las relaciones interindividuales o mirar el trabajo profesional como un campo de fuerza y de relaciones de poder. Y las contribuciones de Arayón, que dice hay un exceso en la metodología, hay un peso en entender, en priorizar la discusión metodológica, y es todo lo contrario, hay que comprender la realidad, el objeto y su naturaleza para determinar el método. Esto en 1982. En 1983 hay otra discusión muy interesante. Yo esto lo tengo colocado en términos de lo que está pasando en la América Latina y lo que está pasando con las crisis del capitalismo, pero obviamente en el tiempo que tengo para exponer no me alcanza, por eso he circunscrito la discusión en términos del debate en el trabajo social. Pero en 1983 70, cuando está la crítica al metodologismo, 77, al metodologismo, ya se expresa la crisis del capital que va a dar lugar al cuestionamiento del estado de bienestar y que va a dar lugar a la organización de otro patrón de producción. Entonces, en estas discusiones, ya en los años 80, la política social adquiere centralidad y no adquiere centralidad antojadizamente. Es por lo que está pasando con todos los programas de ajuste estructural en América Latina y cómo se está colocando la política social, ¿verdad? Por otro lado, la matriz modernista sigue estando presente en las discusiones, pero la matriz crítica se va tornando más densa y posicionando cada vez más. Se introducen otras categorías del referencial marxista que son bien importantes en la década de los 80, y es entender la profesión en la historia del capitalismo. Y aquí vamos a encontrar las contribuciones de Manuel Manrique en 1982, luego las contribuciones de Marilda Yamamoto en su publicación de 1984, de Marilda Yamamoto y Carvalho, y después en 1992. Y las discusiones de Diego Palma. Diego Palma fue profesor en nuestra escuela en los años 70, que coloca el tema de la práctica política de los profesionales. Y por otro lado, Neto, que retoma las discusiones planteadas en Teresópolis con todo el tema del sincretismo, luego Martinelli cuestionando la ilusión de servir, y Marilda Yamamoto colocando la profesión en la historia del capitalismo monopólico y colocando el debate entre profesión y disciplina y tomando posición en términos de que es una profesión que forma parte de la división sociotécnica del trabajo y que el trabajo social no se constituyó como un campo disciplinario de las ciencias sociales para producir conocimiento, sino que fue posicionada históricamente en el campo de la intervención. Entonces, esa reiterada afirmación que nosotros decimos, el trabajo social es una profesión interventiva, también tiene su repercusión en ese campo aparentemente vedado de la investigación y de la producción del conocimiento, y en esa separación entre ciencia y técnica. Entonces, estas discusiones de los años 80, 90, lideradas por el CELAS, por el Centro Latinoamericano de Trabajo Social, van a ir tomando mucha densidad en términos de debate sobre cuestión social, política social, formación profesional. Y la década del 90, algo les adelanté, ¿verdad?, de lo que se manifiesta en términos de la crisis de los grandes relatos, del posicionamiento de la fenomenología, la investigación cualitativa, etc. Y en los años 90 hay una investigación muy interesante de Consuelo Quiroga, en donde ella analiza cuáles son las premisas que subyacen en los planteamientos teórico-metodológicos del trabajo social a partir de la bibliografía en la que se está sustentando, y ella encuentra que fundamentalmente la lectura que hemos hecho de Marx es una lectura mediada por otros, fundamentalmente por Althusser, y en el presente Althusser, en trabajo social, esta lectura también es mediada por Bourdieu y Passeron. En nuestra escuela no es una bibliografía relevante, pero en América del Sur, en Argentina, fundamentalmente lo crítico se entiende desde las contribuciones de Bourdieu y Passeron, que son derivadas de Althusser, y hay una crítica importante a los planteamientos de Althusser. Entonces, Consuelo Quiroga concluye que esas elaboraciones que hemos hecho en lo teórico-metodológico es fundamentalmente la invasión del positivismo en un marxismo sin Marx. Son frases entrecomilladas de las conclusiones de ella. Y luego, en estas discusiones de los años 90 se posiciona también el tema de la investigación en el trabajo social y desde dónde encarar la investigación. Y vamos a encontrar otras contribuciones de Margarita Rosas, de Nora King, de Teresa Matus, y entre otras, porque para no abusar y poder concluir, que van a tener como distintos ejes para entrarle a lo teórico-metodológico. Entonces, en Margarita Rosas vamos a encontrar que ella habla del campo problemático de la intervención, pero ella toma la noción de campo problemático de Bourdieu, y Bourdieu tiene esas otras raíces. Entonces, vean ustedes que las discusiones en los años 90 siguen siendo búsquedas, pero en esencia fueron intenciones de ruptura. no ruptura. La verdadera ruptura realmente se hace cuando el debate teórico-metodológico se coloca desde la ontología, desde la ontología de base materialista, y cuando se coloca desde lo teórico-metodológico para entender los procesos de la vida social en las dimensiones de la totalidad social, singularidad, particularidad y universalidad. Y desde allí uno va a encontrar raíces de este debate muy interesante. Yo traté de mapear desde cuándo comienza a insinuarse este debate. Comienza a insinuarse en 1971 en Ambato con Juan Mojica, que es un colombiano. Luego con las conclusiones de Leila Lima y Roberto Rodríguez en el 77. Las conclusiones que se hacen en 1983 en el CELAS. Las contribuciones de Consuelo Quiroga. Las discusiones de investigación y trabajo social en los 90. Las discusiones de Maguiña y Parodi. Es muy interesante leerse en las revistas Acción Crítica. La revista Acción Crítica es la publicación del CELAS. Creo que son 34 revistas. Y en la mayoría de ellas vamos a encontrar producción desde el trabajo social referido a la política social. Y las contribuciones de Maguiña y Parodi son muy interesantes desde el punto de vista de lo teórico-metodológico. Entonces, ¿qué encontramos hoy? Yo encuentro en las escuelas que visité que hay coexistencia de todos estos ángulos de visibilidad, pero alguno adquiere hegemonía, ¿verdad? Alguno adquiere hegemonía. Y ello guarda relación con la propia historia del trabajo social en ese país y de cómo cada escuela se fue colocando en la universidad en esos países. Recuerden ustedes que Argentina sale de la dictadura en 1983, creo que fue, ¿verdad? 1983, sí. Y las escuelas de trabajo social comienzan como a abrirse en 1986 con bibliografías y bibliotecas inexistentes porque fueron quemadas, buscando casi que de los escombros lo que tenían para rehacer los planes de estudio y para recolocar profesoras con visiones divergentes de la profesión. Y eso existe hoy en la academia y en la discusión del trabajo social en América Latina. Brasil tiene otras particularidades. Brasil sale más tempranamente de la dictadura, cuando ya otros países de la América del Sur, del Cono Sur, estaban en plena dictadura. Brasil ya ha salido. Y Brasil tuvo una inversión en educación superior pública muy importante, que fue lo que permitió el desarrollo de los programas doctorales y de la investigación en trabajo social. Entonces, eso es una plataforma estructural importantísima para entender las contribuciones en términos del área de producción de conocimientos. Pero no, en Brasil no, las 220 y tantas escuelas que existen hoy, entre privadas y públicas, y entre las privadas, las que son de las pontificias universidades católicas, y las que son privadas, que son negocios, ¿verdad?, que son empresas, hay una gran diversidad. Pero lo que es interesante es que el SINAES, que para ellos, como para nosotros, el Sistema Nacional de Acreditación, avaló las mismas directrices curriculares acordadas, negociadas, debatidas en la Asociación Brasileña, y son las directrices curriculares que orientan la formación de los profesionales en trabajo social. Pero no quiere decir que esas directrices curriculares se posicionan de la misma manera en todas las escuelas de trabajo social. Hay mucha diversidad. Y hay unas escuelas que jalan el proceso, pero hay otras que van todavía en determinada parte del camino. Bueno, entonces, yo me salté muchas cosas, pero ya creo que están cansadas y cansados. Entonces, a mí me parece que poder comprender este objeto en su sinuosidad, en los recodos, en el camino, en cómo hubo cosas esclarecidas tempranamente y cómo fueron quedando perdidas, es como un llamado a atención de nosotros para poder tener una comprensión de conocer, comprender, criticar, para contener y superar, y no para reeditar ese planteamiento dicotómico que excluyó discusiones y que fueron como quedando perdidas, aunque fuesen discusiones interesantes, con lo cual no quiero decir que es caer en un eclecticismo en la discusión. Lo que quiero decir es que la perspectiva crítica y coherente con una comprensión del conocimiento dialéctica es conocer, comprender para criticar conteniendo y superando, ¿verdad? Entonces, hay otras cosas que tengo acá que refieren más al trabajo profesional, pero como el auditorio es fundamentalmente estudiantes y docentes, lo que mis reflexiones y conclusiones en lo que tiene que ver con el trabajo profesional yo no las compartí hoy. Sí me parece, lo otro que tampoco compartí hoy, que es la segunda parte de ese trabajo, es cómo se colocan los fundamentos teórico-metodológicos ya específicamente en las líneas curriculares que tienen que ver con la formación profesional. Y me parece que desde nuestra escuela tenemos muchas cosas que aportar a otros, pero también tenemos muchas cosas que aprender de otros. Y me parece que tenemos todavía un camino muy desafiante en términos de cómo posicionar la investigación de las singularidades humanas con las que trabajamos desde la totalidad social. Porque si no logramos hacer esa ruptura teórico-metodológica, nosotros nos vamos a quedar en intención de ruptura. Nos vamos a quedar reeditando comprensiones críticas, histórico-críticas, para la comprensión macro de la realidad, pero reeditando procedimientos técnico-operativos para trabajar con las singularidades. Y lo técnico-operativo sigue siendo importante, esa es una reflexión que tengo acá. Sigue siendo importante, muy importante, pero no puede ser desconectada de una discusión teórico-metodológica de lo que implica comprender la vida social contenida en las singularidades humanas, o sea, personas, familias, pequeños grupos, organizaciones, si no lo estamos mirando desde la totalidad social. Y eso ya es un desafío también ético, desde donde nos queremos posicionar. Y es también una toma de posición político-ideológica. Entonces ahí nosotros vamos a encontrar en nuestra escuela y en las otras, también existe, ¿verdad? Esos debates entre que parece que compartimos visiones ético-políticas, visiones de mundo, pero que en términos de lo teórico-metodológico ahí tenemos tensiones. Y creo que ahí tenemos un debate muy importante, tanto en lo que se refiere al ámbito de la ejecución de la política social, del trabajo directo con las personas, como en el campo de la gestión y evaluación de la política social. Creo que existen condiciones para poder dar, como conversaron de esto con Carmen María, otras significaciones a estos procesos de trabajo que sean coherentes con una perspectiva crítica. Bueno, yo concluyo acá, yo agradezco muchísimo el tiempo que me han escuchado y indudablemente se me quedan muchas cosas sin decir, pero espero que puedan ser accesibles a ustedes cuando esto se convierta en un libro, porque tengo la oferta de que se publica. Lo que no tengo tiempo es para hacer las correcciones y darle la fineza relativa que debería tener en un texto de libro. Todos los fines de semana me propongo eso, pero todos los fines de semana tengo algo adicional por hacer, entonces va quedando ahí como pendiente por hacer. Entonces concluyo acá y muchas gracias.